Señor, te damos las gracias una vez más por darnos la oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Bendice este tiempo, Señor. Bendice este estudio y ayúdanos en tu palabra, Señor, a encontrar la guía, Señor, que abra nuestro entendimiento. Señor, permite que podamos conocer tu verdad, como tu palabra dice que, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Señor, ayúdanos. Te necesitamos. Sabemos que si estudiamos sin tener en cuenta, Señor, que tú eres el motivo principal de nuestra reunión, no tendría caso estar en esta noche aquí reunidos, Señor. Pedimos tu presencia. Toca cada corazón, Señor, de los que estamos aquí reunidos. Bendice este tiempo y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a seguir firmes en el camino de la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estos estudios han sido muy importantes para todos nosotros porque tenemos, creo, la mayoría, un trasfondo religioso lleno de costumbres y tradiciones. Y es importante porque muchos de nosotros aún tenemos familiares, amistades que viven todavía bajo estas enseñanzas, bajo estas costumbres y tradiciones. Y Dios ha puesto una labor muy bonita en todos nosotros. Y necesitamos llevar a cabo esta labor de una manera sencilla, con todo el amor de Dios, sin buscar lastimar a los hermanos o a las personas, las amistades que aún viven bajo esta tradición y costumbre. Muchas veces nos encontramos con la dificultad de compartir nuestra fe con ellos, y lejos de alcanzarlos y ganarlos para Cristo, los alejamos porque nuestra actitud no es amorosa, nuestra manera de comunicar la verdad no es eficaz. Dios quiera y estos estudios nos ayuden a llevar más, de manera más eficaz, el mensaje de la salvación y ayudarlos. Entonces, hay bastantes cosas de las que nosotros sabemos por nuestro trasfondo, pero muchas de ellas hay una mezcla de error y verdad. ¿Y cómo podemos nosotros saber si todas estas costumbres y tradiciones tienen su base en las Escrituras? Porque nuestras familias, nuestros parientes, quienes han vivido por muchos años, seguros estamos de que tienen ellos celo de las cosas de Dios. Muchos de ellos buscan realmente agradar a Dios de alguna manera y creen que están haciendo lo correcto. Toca a nosotros en este caso, no es una crítica, sino traer a la luz de las Escrituras las enseñanzas que están transmitiendo. Y eso es lo que estamos haciendo en esta noche. No estamos criticando, sino analizando a la luz de la palabra de Dios. Bueno, esta noche vamos a hablar de las imágenes. ¿Qué es lo que tiene que decir la palabra de Dios en esa práctica? Y es una área muy difícil, porque es un punto en donde la Iglesia Católica Romana centra demasiado su enseñanza, su costumbre y sus tradiciones, ese apego que han transmitido a muchas generaciones. Quiero partir con este versículo que está en el Evangelio de San Juan, que está en 8:32, y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El propósito de Dios es darnos libertad a través de Jesucristo, pero hay una manera también de que nosotros podamos medir todas las cosas, y esta es su palabra. Bueno, vamos a empezar Muchos estamos familiarizados con la palabra idolatría. Y quienes ya tenemos algún conocimiento en las Escrituras, sabemos que Dios condena esta práctica. Pero la idolatría también no es solamente la adoración a las imágenes, esculturas, sino que idolatría también puede ser todo lo que nos pudiera apartar de enfocar nuestra adoración a Dios. Cualquier objeto, puede ser una persona, puede ser nuestro dinero, cualquier objeto, cualquier persona, cualquier cosa que nos quitase la atención de adoración a Dios, es una forma de idolatría. Así que vamos a mirar el libro de Éxodo, capítulo 20. Igual sientan toda libertad de participar y no se preocupen por el tiempo, tenemos toda la noche. Éxodo 20. Me siento en esta noche como la hermana Dolores y la hermana Estela, que cuando tienen una oportunidad quieren aprovechar todo lo que no han hablado durante el año. Bueno, Éxodo capítulo 20. ¿Ya están todos ahí? Bien, espérenme por favor. Y bien, vamos a partir de lo fundamental, que son los 10 mandamientos. Y cuando estaba estudiando esto me llamó la atención. Quiero preguntar antes, los que hemos sido católicos, hemos estudiado el catecismo antes de haber hecho la primera comunión. La gran mayoría lo ha hecho. ¿Están familiarizados con el catecismo? Bien. En el catecismo se estudian los 10 mandamientos también. Y estamos familiarizados con ellos. Pero hay algo curioso aquí, que en el catecismo a los 10 mandamientos los han reformado, han quitado un mandamiento del catecismo. O sea que el catecismo no está conforme las Escrituras. Y vamos a mirar primeramente lo que nos dice el libro de Éxodo, donde están los 10 mandamientos. Y dice, yo no sé si leemos todo bien. ¿Alguien lo quiere leer para que tengamos participación? Recuerdo que en uno de los estudios el hermano Marcos mencionaba de que nuestros hijos están familiarizados con los 10 mandamientos, pero cuando nos preguntan a los adultos nos tardamos, parece que se nos ha olvidado. Pues es una manera y una oportunidad también de recordar en dónde están, y vamos a leer un poquito. ¿Alguien quiere leerlo? Del 1... Vamos a leer todo el capítulo 20 hasta 17, 1 a 17.
Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de los que estén arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Hasta ahí, gracias. Bien, ahora vamos a ver cómo es que ellos tienen el catecismo. El primer mandamiento dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí, y ese está bien, está correcto, ahí no hay problema. Pero curiosamente en el segundo dice, la Biblia dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es el segundo mandamiento, muy claro, pero en el catecismo no está ese segundo mandamiento. Como segundo mandamiento está el tercero que está en la Biblia. Entonces el segundo mandamiento está omitido, y así sucesivamente en el 4 está el 5. Y lo que ellos han hecho es que en el último mandamiento, en el número 10, que dice, la Biblia dice, no codiciarás, ellos han hecho dos, que en uno de ellos dice, en el número 9 dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y el número 10 para ellos dice, no codiciarás los bienes ajenos. ¿Lo recuerdan? Entonces, del último mandamiento de la palabra de Dios han hecho dos, omitiendo así el segundo mandamiento. ¿Por qué? Porque esto quitaría totalmente, no tendrían ellos una base bíblica, están quitando de ahí la base bíblica para poder mantener ellos el catecismo de esta manera y la práctica en la enseñanza de las imágenes. Entonces, en resumen, el catecismo saca dos mandamientos del décimo y hace que el segundo desaparezca sin dejar rastro. Esto es asombroso. Sin duda alguna, que cuando nosotros compartamos esto, enseñando con la palabra de Dios, a las personas que con quienes podamos compartir, nuestras familias, amistades, se van a sorprender. Posiblemente Dios mueva sus corazones a que ellos abandonen esta práctica. Hay una razón por la que Dios se opone a la adoración de imágenes, y Él ha sido muy claro, porque ha hecho su creación con un propósito, y es para honra y gloria suya, y dice que Él no quiere compartir su gloria con nadie, es un Dios celoso. Entonces Él ha sido muy claro al expresar su oposición al uso de estas prácticas religiosas. Pero hay algo curioso: Dios prohíbe estrictamente la adoración a imágenes, pero no prohíbe el hacer estatuas, alguna escultura, algún héroe nacional, porque no se hacen con el propósito de adorarles. Entonces, está prohibida la adoración de las estatuas en el contexto de la religión, pero no en la práctica cívica, como podemos mirar la hay muchas estatuas o monumentos que están de alguna manera dando algún reconocimiento por ese tipo de prácticas. Queda bien establecida y está clara, o sea, no vamos a confundirnos en esto. Ahora, otra de las razones por la que Dios también prohíbe esta adoración a las imágenes es que ninguna imagen por hecha por mano de hombre, ninguna obra por Dios puede dar talento muy grande, como por ejemplo Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, y esos hombres tan talentosos hicieron obras monumentales, pero ni aun la obra más perfecta pudiera expresar, no puede comunicarnos de manera adecuada el carácter de Dios, la persona de Dios, el Dios único y verdadero. So, no hay nada creado en esta vida que pudiera darnos o comunicarnos al Dios verdadero. Entonces, por lo tanto, tampoco puede revelarnos la naturaleza del Dios Todopoderoso. Y tenemos muchos pasajes en la Biblia donde Dios condena todo este tipo de prácticas. Podemos recordar, por ejemplo, cuando Israel fue liberado de Egipto, cuando Moisés ascendió al monte y el pueblo quedó con Aarón, se rebelaron, empezaron a murmurar contra Dios. Podemos mirarlo, está en Deuteronomio 4:15 si quieren ir. ¿Y qué pasó? Empezaron ellos a hicieron el becerro de oro. Si quieren ir, está bien, si no, pueden solamente no perder el punto. Ahora, es muy común que en la práctica de tradiciones y costumbres se transmite ese, hay un mensaje. Cuando una persona no tuviese conocimiento de lo que ha pasado con nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasa si hay una persona que no tiene conocimiento de las cosas? Simplemente le mostramos a un crucifijo con Cristo ahí, crucificado. Hay un mensaje, pero no es un mensaje completo. Si la persona no tiene conocimiento, pudiera malinterpretar el mensaje, está incompleto. Sabemos todos nosotros que Cristo fue crucificado, pero no solamente eso, sino que fue crucificado, pero también murió y resucitó y fue glorificado, y que Él está reinando a la diestra de Dios. Entonces, cuando nosotros presentamos a un crucifijo, estamos presentando un mensaje incompleto. No estamos comunicando el mensaje verdadero. Entonces, la verdadera imagen de Cristo debe incluir su eterna deidad, su encarnación, su resurrección y, sobre todo, su victoria, su victoriosa ascensión a los cielos. Entonces, estas son razones por las que Dios prohíbe la fabricación de estatuas, imágenes, para adorarlas en el contexto de la religión. Hay una segunda razón. ¿Qué sucede cuando una persona empieza a rendir culto y adoración a una imagen? Después de hacerlo por un tiempo, esta persona empieza a enfocar en el objeto y no en lo que el objeto está representando. Hay que entender aquí que cuando alguien tiene una imagen, esta imagen está representando a algo o a alguien. Es como lo hemos entendido en el pasado. Pero en la práctica, después se viene terminando de adorar y dar tanto culto a un objeto inanimado, sin vida, perdiendo el enfoque. Entonces, aún las dos cosas son condenables por la palabra de Dios, pero es una práctica muy común. Volviendo a lo del becerro, cuando estos hicieron el becerro de oro, se apartaron del camino que Dios les había mandado y empezaron a ofrecer sacrificios a este becerro. Entonces, ¿qué hay con esto? Cuando una persona está enfocando en las imágenes, se está olvidando verdaderamente del Creador, del que nos ha dado la vida, del que nos ha dado también en propiciación a su Hijo y la promesa de vida eterna. En este caso, Israel estaba olvidando realmente al Dios verdadero, estaba enfocando en un becerro inanimado y estaban atribuyendo a ese becerro lo que pertenecía a Dios, que es nuestro culto de adoración, de alabanza, de veneración. Eso es lo que tenemos que dar a Dios y no a ninguna otra cosa creada. Entonces, el apóstol San Pablo a esta práctica de los israelitas la llama idolatría, y eso lo podemos mirar en Primera de Corintios 10:7, si queremos ir allá. Dice Primera de Corintios: no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Entonces, ¿qué estaban haciendo? No estaban adorando a Dios, sino al becerro, y las consecuencias de su adoración aquí dice que el pueblo se levantó, se sentó a comer, a beber y se levantó a jugar. Es increíble, ahí están las consecuencias. Hay un contraste bien grande. Cuando la gente adora a Dios, su adoración va a producir frutos, frutos genuinos de hacer la voluntad de Dios, frutos apacibles, la paz y el regocijo de estar ante la presencia de Dios. Pero esto es todo lo contrario. Tuvieron deseos de solamente comer y jugar y beber. Seguramente beber aquí, lo más seguro es que haya sido vino. Bueno, entonces hay un peligro cuando el propósito de quitar la atención en Dios es alejarnos realmente del camino y alejarnos de Dios. Entonces, no hay ninguna justificación para venerar imágenes. En la palabra de Dios, en la Biblia, podemos mirar tantos ejemplos, enseñanzas que nos muestran cómo todas estas cosas empezaban a apartar al pueblo de Dios. Entonces, todas estas prácticas nunca llevan a la gente realmente cerca de Dios, sino todo lo opuesto, alejarlas de Dios. Y eso lo podemos mirar. Cuánta idolatría y el pueblo sufriendo muchas, en muchas áreas de la vida. En una parte la Escritura dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento.
Quisiera compartir algo, hermano, ya que estoy en el tema de en una ocasión, hace como 5 o 7 años, no conocía al Señor antes, fui a Florida a visitar a uno de los hermanos míos, y fui a una iglesia católica. Era una como un culto, imagino, no sé. Entonces estaba un endemoniado, estaba sacando espuma por la boca. En aquel entonces, mi hermano, yo era cristiano, y el endemoniado se le fue encima de un cura. Sorteo que la mente ahora que sacó la imagen esa, y el cura cogió un crucifijo que estaba colgado en la pared, lo cogió así con las dos manos y le dijo: te conjuro en el nombre de Jesús, casi como en la película, pero es una película, eso es real. Y le la señalaba con el crucifijo hacia al endemoniado que tenía el estuma, y el tipo ese, así el demonio no salía. El demonio se iba, es decir, el demonio usando al hombre ese, él iba encima al cura, se lo tumbó. Y entonces, yo me acuerdo que alguien, creo que iba un cristiano ahí. Digo, qué raro, ahora me acuerdo, qué raro que un cristiano, siendo cristiano, va a una iglesia católica. Yo me acuerdo y dice, no, hay que hablar al pastor Julano, dice. Y digo, ¿y este cristiano que está aquí? Y entonces ahora me acuerdo que le hablaron a un pastor reconocido, el pastor del hermano mío, que se llama Jorge Altos, que es Aro de por allá. Y el hermano vino, el pastor vino, no sé cómo vino, pero vino como a la media hora llegó, en un carro rápido llegó. Y el pastor me acuerdo que dijo, dice, este género no sale con esa imagen, este género sale en el nombre de Jesús, y es verdad, pero en el nombre de Jesús crucificado y resucitado, no en el nombre de una imagen o de un plumadero. Y yo me acuerdo que salí asustado, yo salí corriendo, el hermano me dijo después por teléfono que el demonio salió y se convirtió a Cristo, vaya, se fue para la iglesia y quedó la iglesia bien como avergonzado, así que el cura no pudo sacar el endemoniado. Y eso pasa. Otra de las cosas también, cuando uno adora, cuando uno tiene imagen, hermano, yo he sido un vago, antes de conocer a Cristo, anduve por México Sur y Centroamérica, por allá hasta Chile, me fui. Y casi como regular en esos países latinos, cuando no llueve, no sé si ustedes han visto, pero yo vi, saca un santo grandísimo de por allá con esa ecuadorón tremenda para que llueva, y nunca llueve. No sé si ustedes, algunos que son por allá, y nunca llueve. Y casi en las casas de México por allá, que tienen imágenes, están bien pobres. Porque la idolatría trae pobreza. Porque la idolatría no es de Dios. ¿Cómo está África? ¿Cómo están los países de México? Aquí la iglesia es católica, pero usted va a ver los gringos, los americanos que tienen, aunque son católicos, pero no tienen imágenes. Y la mayoría de la gente que tiene pues, en su casa, que tienen altar, están bien pobrecitos. Es decir, no tienen la alcanza para comer. Porque la idolatría trae pobreza.
Sí.
Lo que a mí me agarró la atención cuando ayer estaba leyendo el versículo 5 de Romanos o de Éxodo 20 es que en el mismo versículo que dice no te inclinarás a ellas, dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos de la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces los que están tratando de adorar a Dios por medio de esas mis imágenes están diciendo Dios te amo, y Dios está recibiendo que, estos me aborrecen.
Sí. Y como si no fuese este un día de hablar de imágenes, hermanos Rodolfo y María Marta han traído esto como para enfatizar. Está de moda esto ahorita porque...
Y aunque así como los niños van aprendiendo también, lo mismo, que ellos van a aprender todo lo que escuchan también. Ella una vez la vi a cuidar yo y una señora tenía exactamente escrito así y dice, esa es pintura, supuestamente era bataño, ¿no? Y le digo a la señora, dice, ese no es Dios. Y la señora con canción muy seria, ¿no? Dice, ustedes le enseñan a la niña, y digo, no, no, con su niña.
Ya no la quieres cuidar por eso, ya no la quieres cuidar por eso.
Yo recuerdo cuando estuve evangelizando a una casa con el pastor de otra iglesia y el hombre quería recibir al Señor, tenía dos dibujos de santos y el pastor con el que yo estuve dijo, no tiene que quitar esta palabra, pero si él lo sabe, no, eso me ha ayudado tanto, me ha salvado.
Sí, es verdad.
Podemos ver también ahorita en la venida del Papa a México, yo no sé si han escuchado las noticias del problema que ahorita está sufriendo, porque quieren ver que viene a beatificar a Juan Diego, y Juan Diego ya lo hicieron el cuadro, el dibujo, la pintura o whatever, muy diferente a como según era el original, y hay mucha gente que está en desacuerdo porque lo pintaron como un indio español, no como un indio mexicano. Y está habiendo una controversia y eso les hace entender también a los católicos de cómo pues está en control seres humanos, es una persona, ¿me entiendes? Y ese es el santo que va a adorar toda la gente, todos son católicos. Pues, hay una controversia ahí en eso, porque según que hicieron el santo, pero como un, cambiaron la origen.
Pero ese es el problema que tengan cuando hacen un estatua de Cristo Jesús. O se hace muy moreno, o se hace muy rubio,
todavía ni se ha hecho santo y ya está habiendo controversia.
Ahora se van a tener que llamar a mexicanos San Diego.
Por las Marías, para competir con las Marías. Bueno, entonces podemos darnos cuenta nosotros de que todo esto lamentablemente aparta a la gente de Dios, lejos de acercarla. Pero ellos no lo miran así. Por su ignorancia, por la oscuridad en que viven, ellos creen que están realmente cerca de Dios y tratando de buscar a Dios. El apóstol San Pablo, cuando llegó a la ciudad de Atenas, vamos para allá. Hechos 17:22. Dice, Pablo llega a la ciudad de Atenas y se maravilló de, seguramente en aquel tiempo esta ciudad era una ciudad, yo no sé cómo la pudiésemos comparar con una de las ciudades de estos tiempos modernos, en donde la cultura y los intelectuales abundan. El arte, la filosofía, letras y todas las ciencias, excepto la verdadera sabiduría. Bueno, este era el caso de Atenas. Llega San Pablo y dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Bueno, de una manera muy táctica, el apóstol San Pablo está llegando a estos intelectuales, y había, como sabemos la historia, tantas imágenes, y no cambian los tiempos antiguos con los tiempos del día de hoy. La idolatría siempre ha existido, y el corazón de San Pablo siempre se enardecía por aprovechar cada oportunidad, por abrir siempre camino en la oscuridad. Así que no se detenía ante nada, y de una manera muy sutil abría siempre el diálogo, y está presentando aquí al Dios no conocido. Y ese Dios no conocido, lamentablemente, es también el que debemos nosotros compartir con todos nuestros seres queridos que aún no tienen el conocimiento verdadero. Bueno. Leímos también el Salmo 115. Me gustaría que le demos otra miradita. Salmo 115. Ya estamos casi terminando. Dice, vamos a leer solamente de 3 a 8, o lo voy a leer yo, perdón. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Dice 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Habrá alguien o habrá algo que pueda impedir la voluntad de Dios? ¿Podrá alguien decirle a Dios, no hagas esto, no hagas otro? ¿O por qué hiciste esto o lo otro? Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Es verdad. Cuando alguien va a hacer una estatua, seguramente habrá notado que las adornan con oro, plata y tratan, creo que no escatiman en los adornos. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y Dios aquí está comparando lo que no debemos olvidar. Dice, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Está diciendo que la persona que pone su confianza en objetos como estos realmente están en completa oscuridad. Una estatua no tiene vida, y así son ellos, no hay vida espiritual. El estado de ellos es lamentable. Dios aborrece la presencia de imágenes porque ellas apartan a la gente de todo lo que Él es. Y hace rato el hermano hablaba de las, o alguien habló de las procesiones, que son comunes también. El hermano dijo de que sacan a veces los santos. Es una práctica muy común. La gente, por poner su fe en las tradiciones y costumbres, porque se han practicado por tanto tiempo, porque se ha transmitido una costumbre, una tradición, se transmite de generación en generación y ni se pregunta, porque es una costumbre y es una tradición. Nadie la cuestiona. Nadie pregunta, bueno, ¿con qué base? ¿Dónde se originó todo esto? Cuando alguien se detiene y pregunta, dice, bueno, ¿cómo es que empezó eso? ¿De dónde viene? Y cuando la gente investiga, se sorprende. Una vez que ha investigado, llegan a un punto de decir, bien, esto no tiene sentido. Por lo tanto, o lo sigo haciendo o dejo de hacerlo. Bueno, es verdad. Hay lugares donde se sacan las imágenes porque no ha llovido, o porque ha llovido mucho, o porque hace bastante sol, con la creencia de que al hacerlo ellos van a conmover el corazón de Dios para que mande el agua o para que... Sin embargo, hay una manera más eficaz de llegar a Dios, no es a través de estas imágenes. Cuando el pueblo de Dios se ha apartado, Dios siempre ha enviado a sus profetas. De alguna manera Dios está hablando a su pueblo. para que regrese a Él, porque se han apartado. Dios los ve cargados, llevando sus pesados ídolos, ídolos que no pueden darles la liberación ni la paz espiritual ni mental que buscan. Dios ofrece una esperanza a su pueblo descarriado. Hay una parte que en Isaías 46:4 dice que, y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. La paciencia de Dios hablando a un pueblo descarriado. El deseo más grande de nosotros es mirar un día que toda esa oscuridad que reina en nuestros lugares de origen sea quitada. ¿Qué día tan maravilloso será en el que, en lugar de cargar sus pesadas cargas, se vuelvan a Dios? Entonces, la carga será ligera y el yugo fácil de llevar. Bueno, vamos a hablar un poquito también acerca, ya hablamos, pasamos con este pasaje del apóstol San Pablo. Ojalá esto nos lleve y nos invite a nosotros a aprender un poco de él. Él fue un hombre que aprovechó el tiempo al máximo. Yo creo que ninguno de los apóstoles hizo una labor tan grande como la de este hombre. Parece, las escrituras dan bastante evidencia que era incansable. Hay pasajes que dice, cuando estaba en la cárcel, aún en la cárcel estaba escribiendo, estaba adorando, en la cárcel estaba predicando. Así que era un hombre que miraba siempre que toda situación que estaba viviendo, Dios le estaba poniendo ahí para aprovechar.
Quisiera compartir, usted dijo al principio que no solamente los ídolos pueden ser una imagen, ¿no? Puede ser nuestra familia, ¿no? Pero hay algunos de nosotros los cristianos en el mundo entero, ¿no? Uh-huh. A veces Dios, nosotros cambiamos a Dios, hermano, por un trabajo. A veces le pagan a Dios la hora y dice, tienes que trabajar un sábado, un viernes, horas extra, por dos meses y dos dólares más, y cambiamos el amor de Dios, hermano, por el dinero. Y eso puede ser, hermano, una idolatría. A veces pilotamos y dice, me caso contigo, pero si dejas de ir a tu iglesia cristiana. ¿Y qué hacen algunos hombres, algunas mujeres? Se casan con el divino, o con ella o con él, y se lo lleva al mundo, hermano. Entonces, ¿su Dios quién es? ¿La mujer o el hombre? A veces codiciamos más uno a nuestros hijos. Es muy importante que aquí queremos a nuestros hijos, ¿sí? Pero no tenemos que tenerlo como un Dios. Porque si llamamos más a nuestros hijos que a Dios, eso también es idolatría. Uh-huh. Y en el tiempo antiguo, Dios es espíritu. Usted dijo lo que sabía, ¿no? Pero en algunas ocasiones Dios se manifestó como en cuerpo corporal, ¿no? Como en cuando habló con Abraham, un ejemplo. Uh-huh. Fue en cuerpo, ¿no? Después habló con Moisés, habló en espíritu, en la zarza. Vemos más tarde en el Nuevo Testamento, casi tuvo 33 años y medio en cuerpo. Pero más tarde, cuando se le aparece a la mujer samaritana, dice, aquí dice, mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Entonces, Dios es espíritu. Uh-huh. No es idolatría, no es imagen, no es ninguna. Dios es espíritu, y hay que adorar a Dios en espíritu.
Amén. Como les decía, estamos regresando un poquito a Hechos otra vez. Ya cerrando 17, 29 a 31. Cuando el apóstol San Pablo hablaba a estos atenienses sobre su costumbre de hacer estatuas y adorarlas, obviamente San Pablo creía que el hacer imágenes era algo que Dios condenaba. Él tenía conocimiento de la palabra de Dios. Esta práctica religiosa alejaba a la gente, decía él ahí, del único Dios verdadero. Pablo no solo les señaló a los griegos el error de sus caminos, sino que también les indicó la solución a su dilema, a saber, ellos tenían que conocer al Cristo crucificado. Entonces, hay gente sincera en el mundo que vive en la oscuridad, pero tiene sinceramente buscan a Dios. Antes de cerrar aquí en esto, que también me llamaba la atención, si San Pablo se indignaba de ver esa adoración en aquellos tiempos, a veces me pregunto, ¿qué pasaría en estos tiempos modernos si los apóstoles viniesen y mirasen todas estas prácticas? ¿Darían su aprobación? ¿Qué pensarían? La iglesia primitiva, obviamente, tenemos bastante evidencia en las escrituras de que no tenía estas prácticas, sino con el paso del tiempo se fueron adheriendo tradiciones y enseñanzas de hombres que han llevado siempre a apartar al pueblo de Dios de la sana doctrina, del conocimiento verdadero. Bueno, regresando a 17:29-31. Sigue hablando San Pablo con los atenienses y dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Para cerrar, primera de Juan 5:21.
Bueno, antes de... Perdón. Sí. Es que tanto Dios condena la idolatría que a los niños no los clasifica con los fornicarios, con todo ese tipo de gente que no entran al reino de los cielos.
Es verdad.
Su furor contra la idolatría.
Es verdad. Es muy fuerte toda la... En realidad, la palabra de Dios es bien fuerte en este, en el sentido de exhortar y de advertir al pueblo de Dios sobre la idolatría. Si vemos nosotros el mandamiento número 2, es muy fuerte. Y hay exhortaciones muy fuertes. ¿Por qué? Porque van caminando en una dirección opuesta a Dios. Primera de Juan 5:21. Una exhortación más del apóstol San Juan, ya terminando su primera carta. Hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos, ¿por qué? Porque los ídolos nos apartan del Dios verdadero. Bueno, pues es todo. Y sé que hay bastante información en las escrituras para hacer un estudio más grande, más profundo, pero por cuestión de tiempo, si alguien quiere comentar más al respecto.
En Isaías 46:35 dice: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes?
sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para ser un dios de ellos, se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sion y en gloria en Israel.
Quisiera leer en Apocalipsis 21:8, dice: mas los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros y los idólatras tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Muy fuerte, sí.
Aclárame un poco el panorama. Dime la diferencia entre idólatra y simbolista. Porque para mí el ver una cruz, por ejemplo, con un Cristo, yo interpreto que Cristo está presente en esa cruz. Si no me traslada tal vez a algo imaginario mío. Pero en realidad cuando yo rezo, tal vez estoy pensando en el Señor. No tal vez como un simbolismo, como un refresca memoria de Dios.
Uh-huh. En principio, yo creo que ese es el propósito. Es una manera simbólica de representar. Pero hay un peligro en esto, que la gente empieza dando atención a la forma simbólica y termina adorando al símbolo, quitando toda la atención del Dios verdadero. En el caso de Atenas, había muchos dioses, muchas estatuas, y la gente, yo creo que en esos atenienses había algunos muy sinceros de llevar su adoración a sus dioses preferidos, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? Que son sinceros, pero están viviendo en la oscuridad. Realmente no conocen a Dios. No conocen al Dios verdadero. Por eso San Pablo dice que él estaba aprovechando la oportunidad para revelar al Dios no conocido. Y hay un contraste aquí. La gente de aquel tiempo con quien San Pablo estaba hablando era gente muy culta, muy preparada. Sin embargo, su preparación no los llevó a alcanzar realmente el verdadero conocimiento al verdadero Dios. Entonces, por otro lado, puede haber gente muy sincera también buscando a Dios a través de un símbolo, pero ¿qué pasa ahí? ¿La gente está adorando realmente a Dios? Lo que pasa contigo es que si tú miras un crucifijo, dices, y esto te traslada a
una ayuda a memoria.
Sí, como que te está recordando. Bien, eso es con un crucifijo, porque es parte del mensaje, es verdad, pero esto.
Dijo con un Cristo en la cruz.
Sí. Un Cristo en la cruz nos está recordando ahí de un hombre que murió en la cruz. Nosotros sabemos que fue Jesucristo, es verdad. pero el mensaje está incompleto. No está completo.
Esa es una parte de la Biblia, perdón, que dice que llegará el día que ni aquí en Samaria ni en Jerusalén se adorará a Dios, sino Dios va a adorar en el corazón. Y también dice que los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad.
Yo acabo de ver ese
sí.
Una cosa muy curiosa, perdón, hermano. Cuando fuimos a México, lo que ya les platiqué, Daniel me dijo: papi, ¿por qué toda la gente tiene que ser Dios? Es nomás una imagen, una piedra, está un grito muy grande. Más tarde, un niño me dice: tío, ¿qué es lo que le da esa imagen? Es un caso. Dice: disgusting, dice, asqueroso. Toda la gente tiene la saliva ahí. O sea que realmente, lo que tienes en tu corazón, desde niño, ¿cuál es la diferencia entre Dios y Dios afuera?
Creo, Rodolfo, que puedo responder a tu pregunta para la diferencia de esta manera. Entre la idolatría y el simbolismo. La Escritura se refiere a idolatría como, en este caso específico de las estatuas, es la adoración que tiene la gente de postrarse y adorar esas estatuas. La gente cuando está en ese ante una estatua en ese momento creen estar ante Dios o ante la presencia de Dios, están dando culto y adoración a esa estatua que ni ve ni oye, y todo ese tributo solamente lo merece Dios. Ahora, el simbolismo Dios no lo condena, Dios lo permite. El simbolismo permitido es el que nosotros podemos mirar, por ejemplo, una estatua a un héroe nacional, una estatua a un evento, una tragedia, qué sé yo. La diferencia en que ese tipo de simbolismo, tú no vas a ir a postrarte y adorarle, o rezarle, o pedirle, ¿entiendes? Y la idolatría es todo lo opuesto, tú vas a hincarte y pedir y adorar. Yo lo entiendo así.
Es como, bueno, también la idolatría no es solamente postrarse, pero la idolatría está definida como todo lo que te aparte de Dios, de poner tu atención en Dios, porque estamos diciendo que el dinero, que cualquier cosa.
Sí, de esto ya no de manera general.
Los ídolos, pero también todo lo que te aparte la atención de, claro, de Dios. En ese caso, en el otro está como también la cena, el Señor es un símbolo.
Porque, por ejemplo, perdón, tenemos, cuando hemos ido a la escuela nos han enseñado a dar honores a la bandera y tenemos que cumplir de manera cívica con ciertos reglamentos en la escuela, ¿verdad? Y cuando se está honrando también a un héroe, es diferente a estar en una actitud de adoración, simplemente es un reconocimiento, ¿verdad? Entonces, yo lo entiendo, es una manera simbólica de reconocer eventos, hechos, pero la adoración es diferente.
Es como la cena, cuando yo te digo, Dios dijo, hacerlo en memoria de mí.
Sí.
Él dijo,
es un memorial para nosotros, pero hay una diferencia en el camino donde la gente es enseñada por tradiciones y costumbres. Ellos creen que realmente esos elementos se convierten en carne y en vino. Y eso es un error.
Es como la Iglesia Universal del Reino de Dios. Ellos han hecho de los símbolos una imagen. Porque ellos dan que el agua bendita, que la rosa de Sarón, que esta... Y entonces la gente compra eso y se lo lleva a su casa. Y empieza a adorar esas cosas creyendo que ahí está el poder. Exacto. Entonces, ¿te acuerdas cuando Julio fue a la escuela y en una ocasión hay un señor rico ahí que tiene una joyería y le regalaron para el cumpleaños de niño un crucifijo, y Julio lo trajo a la casa, pero su crucifijo tenía al Cristo ahí, y Julio cuando llegó nos dijo, y lo andaba se lo colgó y lo andaba cargando, y nosotros, no, Julio, quítate, pero ¿por qué? Le digo, ¿por qué? Porque Jesucristo no está en la cruz y tú lo sabes bien. Yo no sé, o sea, la gente católica adora a un Jesucristo en la cruz. Toda la gente católica está cargando una cruz, un crucifijo, pone el cruz ahí. No es malo la imagen, así como nosotros.
nosotros la conocemos, pero en ningún momento nos vamos a hincar ahí, porque sabemos que si yo me hinco aquí, o me hinco volteada por allá, o en el baño, o eso, Dios está ahí conmigo. O sea, no tengo precisamente que hincarme aquí, solamente en la cruz, y Dios me va a escuchar aquí. Entonces, Juan empezó y se buscó una lima y estuvo dejando a su Cristo, le cortó la cabeza, le cortó los pies, hasta que dejó su cruz sin el Cristo. Y yo le dije, así me hizo, pues para que no, es que me gustó la cruz, pero yo le quiero quitar la cruz. Y estuvo todo, se agarró una lija y lo estuvo, ella comprendía y no lo quería decir porque era un recuerdo. Pero en ese es lo mismo, cuando mi mamá que fue a México, mi mamá también tiene un Cristo tallado por mi hermano lo talló a mano, un Cristo de madera grandísimo. Pero no solamente eso, cuando uno es católico lo lleva uno a la iglesia y lo bendice, no sé qué, ¿no? Le echan agua bendita, bueno, y se vuelve santo, o yo no sé, se vuelve algo especial. Entonces mi mamá lo tiene y yo le dije, mamá, ¿por qué no quiere usted enseñar? Y mi mamá dijo, no lo quiero, no porque quiero adorarlo,